Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo de este programa de Herrera en COPE. Estamos ya a jueves 26 de agosto y vamos despidiéndonos poco a poco de las lluvias que han marcado esta semana. Ayer mismo en Albarracín, en Teruel, cayeron más de 60 litros por metro cuadrado en solo una hora. Hoy, como les digo, va a predominar el ambiente seco y soleado, aunque el interior de Galicia sigue en aviso amarillo por tormentas. También se esperan lluvias, en el Estrecho, en Teruel, en Melilla, en Baleares y en puntos de Extremadura. Las temperaturas suben hoy en el Cantábrico y en el sur y el tercio este de la península. Bajan en la meseta y en Galicia. A esta hora la noticia está en Peñíscola, en Castellón.
¡No te muevas! ¡Quédate quieto! ¡No muevas nada!
¡Tranquilo! ¡Sí, te vemos!
¡Te estamos viendo!
¡Tranquila!
Este era el momento en el que los equipos de emergencias conseguían rescatar a una de las personas atrapadas en el derrumbe de un edificio de apartamentos en la urbanización Fonnova, al sur de Peñíscola. Al menos hay otras dos personas que siguen bajo los escombros. Una veintena de apartamentos se han venido abajo y hay unas 30 personas desalojadas. Se desconoce por el momento las causas de ese derrumbe. Durante toda la noche se ha trabajado sin descanso para apuntalar la zona y, sobre todo, lo más importante, para tratar de localizar a las personas atrapadas. Vamos a estar muy pendientes de toda cualquier novedad que llegue desde Peñíscola en un día en el que también seguimos mirando a Afganistán. Allí la situación se complica por momentos. Faltan 5 días para que termine la mayor evacuación que se ha hecho nunca, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere adelantar la retirada por el inminente riesgo de atentado.
Actualmente estamos trabajando para terminar la misión el 31 de agosto. Cuanto antes podamos terminar, mejor. Cada día de operaciones conlleva un riesgo adicional para las tropas. Que todo termine el 31 de agosto depende de que los talibanes continúen cooperando y permitan el acceso al aeropuerto.
Tanto es así que los militares estadounidenses tienen orden de iniciar esa retirada mañana mismo, es lo que ha confesado la ministra de Defensa belga. La evacuación se está acelerando con hasta 90 vuelos diarios que parten del aeropuerto de Kabul, pero se cree que es imposible ya evacuar a los cientos de miles de afganos que esperan salir del país en tan poquito tiempo. Todas las esperanzas están puestas en los talibanes y eso dice mucho de la improvisación con la que se está gestionando esta crisis. Alemania ha confirmado que está negociando con los islamistas y que estos han prometido que los afganos que tengan documentos en regla podrán viajar en vuelos comerciales a partir del 1 de septiembre. Fíate tú de las buenas intenciones de esta gente que disparan sin piedad para evitar que los miles de afganos que hay a las puertas del aeropuerto entren en las instalaciones, que ya están buscando casa por casa a cualquiera que esté en su lista negra, por ejemplo, por haber colaborado con un país extranjero, y no solo a ellos, también a sus familias. En COPE hemos hablado con Ali, uno de los intérpretes que ha trabajado con el ejército español. Él ya está en Valencia después de haber conseguido llegar a España en uno de esos vuelos que llegan a Torrejón de Ardoz. Está aquí con su mujer y con sus 3 hijos, pero en Kabul se ha dejado a su padre, también a su hermana, y otros 2 hermanos han huido a Irán. Reconoce que no sabe qué va a ser de ellos.
2 hermanos que escapan de Afganistán están en Irán. No le sé qué pasa para ellos. Mi hermana antes trabajaba como médico. Ahora no trabaja, ahora está en casa. Los talibanes no quieren que trabajen las mujeres.
España trata de acelerar al máximo la evacuación para que el máximo número de familias que han ayudado a nuestro país estos años puedan empezar una nueva vida aquí, aunque Defensa reconoce que ya es imposible traerlos a todos. Los aviones españoles vuelan llenos, sin un hueco libre, con cientos de afganos sentados en el suelo ocupando cada centímetro de ese avión. En las últimas horas han llegado a nuestro país otras 292 personas. Tendremos tiempo de analizar esta mañana lo que está pasando en Afganistán y también lo que salió de la reunión que el presidente Pedro Sánchez mantuvo ayer con el presidente de Ceuta. Sánchez se ha comprometido a reanudar el retorno de los cientos de menores que siguen en la ciudad autónoma desde la avalancha del mes de mayo. Se hará de forma segura y ordenada, dicen, y conforme a la ley de extranjería. El presidente asume en primera persona la gestión de una crisis que ha puesto en el punto de mira a su ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, que hasta ahora aseguraba que no tenía responsabilidad en esa devolución de los chicos que están solos en Marruecos, en Ceuta. derrota, perdón, muchos de ellos en la calle, fuera de los centros. El PP exige el cese de Grande Marlaska, un ministro que acumula ya demasiadas polémicas, demasiados escándalos, a los que se suma una desautorización indirecta del jefe del presidente del Gobierno. Y tenemos un ojo puesto también en Barcelona. Allí se sigue buscando a Martín Ezequiel Álvarez, el hombre que ayer presuntamente mató a su hijo en la habitación de un hotel de la ciudad condal y que después se dio a la fuga. El pequeño presentaba signos de violencia. El operativo de los Mossos d'Esquadra para localizar a este hombre de 44 años es máximo y se ha pedido incluso la colaboración ciudadana para tratar de dar con él en el menor tiempo posible. Se le busca por toda Cataluña. Las cámaras de seguridad del hotel muestran cómo salió de la habitación después de comprobar que no había nadie en el pasillo. Para no salir por la puerta principal, saltó la valla de la zona de la piscina. Fue la madre del pequeño la que avisó a la policía, les explicó que la había amenazado después de iniciar los trámites de separación. Él le decía que si se separaba se iba a arrepentir. Por desgracia, cuando llegaron los agentes era ya demasiado tarde. Un acto demasiado cruel, demasiado cobarde y también demasiado injusto que nos deja este jueves, en el que hay más noticias que vamos a repasar ya con Gonzalo Zaballa. Gonzalo, buenos días.
Herrera en COPE.
Muy buenos días, Ángela. Tenemos que seguir hablando de la luz porque el precio de la electricidad será este jueves el más alto desde que hay registros. Sube 5 euros respecto al máximo histórico y se pagará 122,73 € de media. Más País, Compromís y Nueva Canaria han pedido una investigación en el Congreso para el próximo día 30 con el objetivo de aclarar el motivo de todas estas subidas. Todo en el día en el que hemos conocido que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha denunciado que algunas eléctricas han llegado a cobrar la energía un 30% más cara de lo que correspondía. Dice que son casos puntuales, pero pide a las empresas que revisen las facturas y compensen a los clientes. En los datos de la pandemia, la tasa de incidencia ha caído 4 puntos, situándose en los 291 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la mortalidad sigue muy elevada, con 163 fallecidos más en las últimas 24 horas. Mientras tanto, continúa avanzando la vacunación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que España está preparada para la inoculación de una tercera dosis, aunque se mantienen a la espera de la decisión que adopte la Agencia Europea del Medicamento. Desde su ministerio han avanzado que el grupo de expertos en vacunas podría tener preparada una propuesta sobre esta cuestión la semana que viene. Aún así, todos los indicios apuntan a que en España, igual que en Francia y Alemania, habrá tercera dosis y que se inoculará primero a los residentes de centros de mayores y a las personas inmunodeprimidas.
Puede haber ya un cierto, digamos, consenso, pero hay que esperar a que sea la ponencia la que se pronuncie. Nuestro país está preparado para inocular, si así se decidiera, por las autoridades sanitarias, la inoculación de esta tercera dosis. Pero hay que definir cuándo, a quién, si la hacemos coincidir o no con la vacuna de la gripe.
Además, Sanidad va a elaborar dos estudios, uno sobre la duración de la inmunidad en personas mayores y otro sobre el COVID persistente. Tras pasar la enfermedad, uno de cada cinco personas padecen todavía secuelas y aunque afectan a todas las edades, las mujeres son las más damnificadas. Pilar tiene más de 30 síntomas y le preocupan sobre todo los fallos en la concentración y la memoria.
Yo ahora tengo que salir a la calle con un blog y antes de salir de la calle ya apunto lo que tengo que hacer y luego tengo que ir tachando. E ir mirando el blog porque se me olvidan las cosas, no sé lo que hago, de repente me veo y digo, Dios mío, yo qué estoy haciendo aquí, qué tengo que hacer.
Y en el partidazo de COPE, hoy tenemos sorteo de Champions. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. A las 6 de la tarde será el sorteo desde Estambul, un sorteo en el que se puede producir el primer contacto entre el Real Madrid y el PSG tras la oferta formal de los blancos de 160 millones de euros por Mbappé. Además, a las 11 y media tendremos también lista de convocados de Luis Enrique para el parón de selecciones de septiembre. Todo esto en un día en el que tendremos también nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España, Erifrade.
175 kilómetros que unen dos capitales de provincias andaluzas olivareras, Jaén y Córdoba. Habrá dos pasos previos por meta y entre medias las subidas y bajadas al Alto de San Jerónimo y al Alto denominado del 14% que se corona a 19 kilómetros de la llegada. Tras una primera gran defensa camino de Valdepeñas de Jaén, continúa como líder el noruego del Intermarché Banti Odd Christian Eiking.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como les decía, la noticia a esta hora, la atención sigue puesta en Afganistán. Más de 1.000 afganos evacuados a España han pedido ya asilo internacional. Son los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. Ayer por la tarde llegaba a la base de Torrejón un nuevo avión con 292 refugiados. Además, unos 300 ciudadanos de ese país se encuentran dentro del aeropuerto de Kabul junto a las tropas españolas, esperando a ser evacuados en las próximas horas. Familias enteras que han tenido que huir de su país, pasando horas muy complicadas trasladadas a las puertas del aeropuerto de Kabul, esperando ser rescatados por los soldados españoles. Es el caso de Ali, que nos ha contado lo complicada que fue su salida.
La salida de Afganistán fue muy difícil, especialmente para llegar al aeropuerto, porque allí hay mucha gente que quieran salir de Afganistán. Y cuando yo salgo y ayudaron mi prima y hijos de prima.
Ali está hoy en Valencia, llegó a España junto a su mujer y sus tres hijos hace unos días en uno de esos aviones del ejército español, y en nuestro país espera empezar una nueva vida junto a parte de su familia. En Kabul ha dejado a sus padres y a su hermana. Afganistán supone ya la mayor evacuación de la historia. Del país han salido en estos 10 días unas 60.000 personas, y lo peor es que no hay un plan B para el 1 de septiembre, cuando ya se hayan marchado las tropas de Estados Unidos y del resto de países occidentales. La prensa alemana apunta que el ejército alemán podría poner fin hoy mismo a los trabajos de evacuación, pero la canciller Angela Merkel insiste en que su intención es mantener abierta una vía humanitaria civil más allá de este 31 de agosto.
Das Ende der Luftbrücke in einigen Tagen.
El final del puente aéreo en unos pocos días, después de que el presidente Biden se haya negado a prolongar el plazo, no puede significar el final de nuestros esfuerzos por sacar de allí a quienes confían en nosotros y por seguir ayudando a una población que necesita ahora más apoyo que nunca.
En la misma línea, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, afirma que no dejarán de trabajar aunque se vayan del país.
Let me be crystal clear about this.
Quiero ser claro, no hay fecha límite para ayudar a los estadounidenses que quedan en Afganistán y a los afganos que han colaborado con nosotros. Ese esfuerzo continuará todos los días después del 31 de agosto.
¿Qué va a pasar a partir de ese día? ¿Se van a permitir las salidas del país? Bueno, los talibanes, que intentan dar una imagen de moderación, dicen que sí, que van a permitir los vuelos comerciales para entrar y salir de Afganistán, pero lo que realmente se teme es que se muestren su verdadera cara una vez que los extranjeros se hayan ido. Desde el jueves pasado, muchos militares han logrado traer ya a cerca de 1.500 personas. El Reino Unido ha evacuado a 9.000, Alemania a 4.600 y Estados Unidos a más de 25.000. Según la Casa Blanca, 82.000 afganos han sido evacuados y otros 10.000 esperan poder salir del país en el aeropuerto o en sus inmediaciones en mitad del caos que se está viviendo allí. Empezábamos también diciendo que la noticia hasta ahora está en Peñíscola, en Castellón. Allí un derrumbe en un bloque de apartamentos ha provocado el caos en la ciudad. Hay al menos dos personas desaparecidas bajo los escombros y una ha podido ser rescatada en las últimas horas. Vamos a conocer cómo está la situación allí hasta ahora. Manuel Nicolás es portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la última hora desde allí?
Pues en este momento podríamos resumir que hay un dispositivo coordinado desde el Consorcio de Bomberos de Castellón, un dispositivo de unos 140 efectivos que están trabajando única y exclusivamente en intentar localizar a estas dos personas que permanecen desaparecidas después de que afortunadamente pudieran sacar los compañeros de la unidad de rescate y salvamento del Consorcio de Bomberos, pudieran sacar con vida a la persona que sí que teníamos localizada desde prácticamente el momento en que llegaron los primeros efectivos después del aviso del derrumbe.
Esas dos personas que siguen bajo los escombros, ¿se sabe algo de ellas? ¿Están localizadas?
No, se está trabajando tanto la unidad de rescate y salvamento del Consorcio de Castellón como la del Consorcio de Valencia, que ha sido también solicitada como refuerzo, y diversas dotaciones tanto de bomberos del Consorcio de Castellón como del Ayuntamiento, que han venido también de refuerzo, están trabajando en las zonas que los perros de la unidad canina han marcado como hipotéticas zonas donde presumiblemente podrían encontrarse estas personas, pero este trabajo pues ya sabemos que no es siempre una ciencia cierta, y bueno, pues está trabajando en principio en las zonas que los perros han marcado como posible.
¿Se descarta que pueda haber más personas bajo los escombros aparte de estas dos a las que se está buscando?
Parece ser que los cuerpos y fuerzas de seguridad y la policía local más o menos, o parece ser que definitivamente tendrían localizadas al resto de personas del edificio. En cualquier caso, en este tipo de circunstancias siempre nos interesa o siempre queremos ser muy prudentes por no descartar cualquier otra cosa, pero bueno, parece ser que entre la gente que había salido del propio edificio y la gente que no estaba en ese momento, pues estaríamos hablando solo en este momento de esas dos personas.
¿La persona rescatada estaba bien, estaba en buen estado dentro de la situación tan grave que ha vivido?
Sí, dentro de la gravedad, pues del incidente, pues parece ser que estaba relativamente bien. No sabría decir el parte médico, pero bueno, los compañeros que lo han rescatado nos decían que vamos, estaba consciente y que tenía movilidad en el cuerpo, estaba consciente. Ha sido casi una operación milagrosa, comentaban los propios compañeros que han accedido hasta él, pues porque han tenido que taladrar, dijéramos, toda una plancha de hormigón, que es la que tenía totalmente sobre esta persona, y que la única movilidad que prácticamente tenía era de un brazo, que es con el que ha hecho unos ciertos ruidos que han ayudado a localizar exactamente el punto donde se encontraba y proceder posteriormente a su rescate.
Madre mía, es casi un milagro. Las causas del derrumbe, imagino que ahora lo primordial es eso, encontrar a los desaparecidos, pero ¿se sabe, hay algún indicio de lo que haya podido provocar ese derrumbe?
No, efectivamente, como apuntabas, en este momento, o desde que se ha movilizado el servicio de emergencia, la prioridad, evidentemente, es el rescate, la localización y el rescate de las personas, y en un segundo plano dejamos el tema de las posibles causas que ya llegará el momento para analizarlas.
Por último, ¿se teme que pueda haber algún otro derrumbe en las próximas horas? No sé si el edificio colindante está afectado.
Lo que hay es una parte del edificio colapsado que no ha llegado a colapsar, y sí que hay una parte de la estructura que tiene un cierto peligro, pero es parte de la estructura ya afectada como tal, con lo cual lo tenemos en todo momento monitorizado, dijéramos, para que si se produce cualquier tipo de movimiento, dijéramos, de esa estructura inestable, poder retirar de forma inmediata a todo el personal de bomberos que están actuando en la zona.
Pues Manuel Nicolás, portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón, mucho ánimo y mucha suerte en las labores del rescate.
Venga, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Seguiremos muy pendientes en Herrera en COPE de todas las noticias que lleguen desde Peñíscola tras ese derrumbe en el que, recordemos, se busca a dos personas que estarían desaparecidas bajo los escombros. Una ha podido ser rescatada en las últimas horas y se encuentra, según nos acaban de confirmar desde los bomberos, en buen estado. Más cosas, en un par de semanas comienza un nuevo curso escolar, será el tercero de la pandemia. Un curso con más de 8 millones de alumnos de infantil, primaria, secundaria y formación profesional repartidos por las aulas de toda España. El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han pactado el protocolo a seguir, que no presenta ningún cambio sobre lo ya acordado en el pasado mes de mayo. Es un protocolo similar al del año pasado, mascarilla en clase, grupos burbuja estables, se reduce, eso sí, la distancia interpersonal de 1,5 metros pasa a 1,20 metros y se mantendrá la ventilación, la limpieza y la desinfección de las instalaciones. Como la situación epidemiológica es diferente y la vacunación está muy avanzada, esta vez se apuesta por la presencialidad en todas las etapas educativas, desde los 3 años hasta los 18. Pilar Alegría es la ministra de Educación.
Apostar por la máxima presencialidad. El objetivo en este curso es extender, como digo, a todas las etapas y a todos los cursos. Y para permitirnos lograr este objetivo, contamos con la herramienta más fundamental, que es esa estrategia eficaz de vacunación.
Prácticamente la totalidad de los profesores y trabajadores adultos de los centros escolares están vacunados, pero solo el 12% de los alumnos de entre 12 y 19 años tienen la pauta completa. Son unos 500.000. Si nos detenemos en los que ya tienen al menos la primera dosis, el porcentaje sube hasta el 55%. Por comunidades, la más adelantada son Baleares, seguida de Aragón, Cataluña y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Por cierto, ¿se acuerdan cómo empezó el curso pasado, verdad? Con mucho temor, incertidumbre. Muchos de nosotros pensábamos que los niños iban a estar confinados en casa los 15 días de empezar. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que el curso fue bastante bien. Se establecieron unas medidas anti-COVID que se siguieron a rajatabla. Los alumnos se adaptaron perfectamente a las nuevas normas y a llevar la mascarilla puesta en clase. Quizá una de las medidas más efectivas fue la ventilación en las aulas. Es verdad que algunos inviernos se pasó un poquito de frío con las ventanas abiertas y también el reducir la ratio, es decir, que hubiera menos alumnos por aula, algo que redunda además en una mayor calidad en la enseñanza. Sin embargo, de cara al nuevo curso, la ratio de alumnos va a aumentar y volverá a los niveles establecidos antes de la crisis sanitaria, algo que critican los sindicatos porque, entre otras cosas, va a suponer la no renovación de los casi 40.000 profesores de refuerzo que se contrataron el curso anterior. Los profesores tampoco lo ven claro porque si se vuelve a la ratio pre-pandemia va a ser imposible guardar la distancia de seguridad. Alejandro Pérez de Mendaya es profesor de secundaria.
El problema yo creo que está en la distancia, porque han marcado que tiene que ser, ya no será de 1,50 m, será de 1,20 m entre las mesas, y si se produce una vuelta a la ratio anterior a la pandemia, no podemos mantener a todos los alumnos a 1,20 m dentro del aula. Podemos hacerlo si damos clase en pasillos y en los patios, pero es que es imposible. O mantenemos la ratio, regresamos a la ratio anterior, o reducimos la distancia.
No le falta razón a este profesor, a ver cómo se resuelve este asunto. En cualquier caso, después de la experiencia del año pasado, la vuelta al cole se presenta en principio algo más tranquila. Nos lo cuenta María José Antoni, que gestiona un comedor escolar en Valencia.
Este curso va a ser bastante diferente del anterior a nivel de que ya hay un aprendizaje. Todos los protocolos que se llevaron a cabo funcionaron y todo el personal que trabaja en los comedores, tanto los equipos de cocina como los equipos de monitoraje, todos tienen ya muy interiorizadas pues todas las pautas.
Fíjense que en España se han cometido errores en la gestión de la pandemia, los ha cometido el gobierno, pero también nosotros, los ciudadanos. Pero lo de mantener los centros escolares abiertos cuando en otros países han estado incluso meses cerrados es de lo poco que hemos hecho bien, apostar por un derecho fundamental como es la educación de nuestros hijos. Y llevamos ya 10 días de desastre medioambiental en el Mar Menor, en Murcia, donde se han recogido ya 5 toneladas de peces muertos. El fenómeno no es nuevo, ya ocurrió en 2019 y ha vuelto a pasar en este verano de 2021. ¿Por qué mueren esos peces? Pues por falta de oxígeno, lo que se conoce como anoxia. Entre las causas está el incremento de las temperaturas por el calor y el vertido de los nitratos de los cultivos próximos. Algunos expertos creen que la solución está en mejorar el sistema de depuración. Ángel Pérez Ruzafa es portavoz del Comité Científico del Mar Menor.
Y las soluciones pasarían por tener una infraestructura de gestión del agua. Aquí sería cuestión de extraer agua del freático para rebajarlo. Ese agua que se extrae hay que poder utilizarla y eso implica quitarle las sales con desalobradora. Ese agua que ya no tiene sales se puede reutilizar y qué mejor que poder utilizarla para regar. Y luego pues las salmueras, una vez quitados los nitratos, poder evacuarlas o procesarlas de alguna manera.
Es muy importante escuchar a los expertos, a los que saben, pero también a los vecinos. José tiene un bar en la playa de los Alemanes, en Cartagena, y cuenta que toda esta situación está repercutiendo en la caja de los negocios de la zona.
Sí, hemos notado bastante la bajada. Bueno, hace 2 meses se nota bastante, vamos, ya te digo, a esta hora ya había gente en la playa y no hay nadie. Aquí se bañaba la gente y ahora no se baña nadie porque está todo de mala manera, una peste, lo que es los pescados muertos por aquí en la orilla. Pues la gente se traslada a agua, lo que es del Mar Mayor.
Hasta 8 playas se han tenido que cerrar por este desastre ecológico. A esta hora repasamos más noticias que nos reparten por España. En Buñol, por segundo verano consecutivo, no van a poder celebrar su famosa batalla de tomates debido a la normativa anticovid. No se va a celebrar en sus calles, pero esta tradición se mantiene de otra manera. COPE Valencia, Ana Matamales.
Un año más el Ayuntamiento de Buñol tira de imaginación y de tecnología para mantener el espíritu de su fiesta más internacional, la tomatina. En esta edición, en su versión virtual a través de un juego que puedes encontrar en la página web La Tomatina y que te sumerge, nunca mejor dicho, de lleno en el ambiente real de la fiesta. Eso sí, según María Bellés, concejal de turismo, la experiencia es de lo más real, excepto un pequeño detalle.
Disfrutas de las calles, disfrutas de los típicos cánticos, tienes la sensación de que te lanzan tomates, te lanzan agua, por supuesto, sin ensuciarte.
Pues a falta de tomates, 2.000 globos rojos han inundado el cielo de Buñol para recordar que la fiesta, pese a la pandemia, sigue más viva que nunca.
El pueblo de Griegos en Teruel ha elegido ya la primera familia con niños en edad escolar para vivir y trabajar en la localidad. El objetivo de esta iniciativa es evitar el cierre de la escuela. COPE Aragón, Enrique Pérez.
Hasta 3.000 aspirantes se presentaron para hacerse con la gestión del hostal de esta localidad turolense. Finalmente, Griegos ya cuenta con la primera familia captada a través del vídeo que se hizo viral en Internet hace unos meses, en el que se buscaban nuevos habitantes que tuvieran hijos en edad escolar para evitar el cierre de la escuela del pueblo. Se trata de un matrimonio con una niña de 3 años que proceden de otro municipio de Teruel, Cretas, y que ahora entrarán a formar parte del censo de esta localidad de la Sierra de Albarracín. La apertura del hostal que van a regentar se prevé para finales de esta semana. La oferta era 3 meses de alquiler gratuitos para después pasar a 225 euros mensuales, con una rebaja de 50 euros por cada niño que se escolarice en el pueblo.
Son las 6:25, las 5:25 en Canarias. Enseguida hay media nuevo resumen de noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Solo este jueves, en tu outlet El Corte Inglés, nuestro super jueves como nunca. Con un 15% de descuento adicional en todo. Sí, has oído bien, en todo. Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando. Super jueves del outlet El Corte Inglés. Una oportunidad única.
Soy tu asistente de voz. Puedo responderte a cosas como: ¿al zumo se le van las vitaminas? O ¿los chopitos son lo mismo que las puntillitas? Pero no me preguntéis dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Kim Moon-young, la persona más lista del mundo según Wikipedia.
Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y le contaré a usted las cosas hoy que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hoy se casa un oyente de Tiempo de Juego, un muy oyente de Tiempo de Juego.
Pero es que se casa ahora. Y le querían dar la sorpresa de que le llamaron
Juan Carlos.
¿Sí, sí, me...
¡Sí! ¡Jabato!
¿Cómo lo puedo creer?
Sí, sí, créetelo.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
hace 25 años...
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Llegamos ya a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias. Está en marcha este jueves 26 de agosto, en el que tenemos pues muchos asuntos sobre la mesa. El primero es el rescate que está activo en estos momentos en Peñíscola, en Castellón. Ayer, en torno a las 8 de la tarde, un edificio de apartamentos del sur del municipio se venía abajo. Unas 20 viviendas han quedado reducidas a escombros. Los esfuerzos están centrados en localizar a las dos personas que siguen atrapadas. Ese es el objetivo principal de los servicios de rescate, como nos acaba de confirmar aquí en Herrera en COPE el portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón, Manuel Nicolás.
Hay un dispositivo coordinado desde el Consorcio de Bomberos de Castellón, un dispositivo de unos 140 efectivos que están trabajando única y exclusivamente en intentar localizar a estas dos personas que permanecen desaparecidas después de que afortunadamente pudieran sacar los compañeros de la unidad de rescate y salvamento del Consorcio de Bomberos, pudieran sacar con vida a la persona que sí que teníamos localizada desde prácticamente el momento en que llegaron los primeros efectivos después del aviso del derrumbe.
Esa es la mejor de las noticias, esa persona rescatada con vida y, como nos contaba Nicolás, en buen estado de salud. Es casi un milagro viendo las imágenes. Hay además una familia entera que consiguió salir del edificio poco antes de que se viniera abajo. En esta operación ha sido fundamental un grupo de WhatsApp en el que estaban incluidos todos los vecinos del edificio. Esto ha permitido localizarlos uno a uno y determinar dónde estaban en el momento del derrumbe. Los trabajos, como decía, se centran también en asegurar un bloque de apartamentos dedicado principalmente a segundas residencias y viviendas turísticas. Los vecinos todavía no se lo pueden creer.
Yo estaba trabajando, escuché un estruendo, pensaba que era un volquete de algún camión de obra o algo que bajaba, pero salía una polvareda enorme. Se ha vuelto a sentir una segunda derrumbe. Después han comenzado a subir bomberos, policías.
Están llamando muchos propietarios que están viendo su casa derrumbada por la tele, que sí es verdad lo que están viendo. Y luego pues propietarios que han tenido tiempo de salir, pero están en shock y no pueden hablar. Comprende que han perdido todo.
Pues como decía, lo principal es ahora rescatar a esas dos personas que siguen desaparecidas. Después habrá que investigar qué ha provocado semejante desplome, que como decía esta vecina COPE, ha dejado sin nada una veintena de familias. Hay otras 9 además desalojadas por precaución. Estaremos atentos a cualquier novedad que llegue desde Peñíscola en un día en el que, ya lo siento, les tengo que volver a hablar del precio de la luz, más concretamente de un nuevo récord en el precio de la luz. Hoy el megavatio hora se va a pagar a 122,76 €. Es una burrada, y más si lo comparamos con los 39,5 € que costaba hace justo un año. Es un aumento del 211%. El cabreo generalizado por lo que pagamos en la factura de la luz y por cómo está la subida provocando también que paguemos más, por ejemplo, por lo que compramos en el supermercado. Se suma además la denuncia que ha hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Asegura que algunas compañías han cobrado de más a algunos clientes, y nada más y nada menos que un 30%, aprovechando los cambios que hizo el Gobierno en la tarifa en el mes de junio. Ya saben, las famosas franjas horaria, Valle, Punta, Llano. Bueno, Competencia no indica qué comercializadoras inflaron la factura sin informar a sus clientes, pero dice que deberán devolver todo lo cobrado de más o se enfrentarán a sanciones. La próxima semana, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tendrá que dar explicaciones en el Congreso por el elevado precio de la electricidad en España. No será una comparecencia fácil, porque hasta los socios del Gobierno exigen medidas urgentes para paliar la subida en el recibo y una reforma eléctrica que evite situaciones como las que vivimos a largo plazo. Será interesante ver también cómo Rivera sortea las intervenciones de sus compañeros de gobierno de Unidas Podemos, que han pasado de pedir una empresa pública a pedir que se intervenga por decreto los precios de la energía. Bueno, el que no va a dar explicaciones en el Congreso, como saben, es el presidente del gobierno, ni por la luz, ni por el primer estado de alarma que fue declarado inconstitucional, ni tampoco por la crisis en Afganistán. Una vez más, Pedro Sánchez ha conseguido sortear al Congreso y va a delegar en su ministro de Exteriores las explicaciones que se den en la Cámara Baja. Es verdad que seguramente José Manuel Álvarez sepa más del operativo puesto en marcha por España para evacuar a los afganos que han colaborado con nosotros, pero eso no quita la importancia alergia que tiene el presidente al Congreso. Es que justo además ayer, mientras los socios salvaban a Sánchez de que este acudiera a la Cámara Baja, a 2.300 kilómetros en Berlín, Angela Merkel comparecía en el Parlamento alemán para dar explicaciones por la crisis afgana. ¿Cómo puede ser que un presidente se niegue a dar explicaciones del fin de una operación militar en la que España ha participado durante los últimos 20 años, que ha dejado 102 soldados muertos y que está derivando en una crisis humanitaria en la que él mismo ha colocado a España al frente de la acogida de afganos en Europa? Son cosas de esta España nuestra que cuesta imaginar que pasen en cualquier otro país democrático de nuestro entorno. Bueno, ¿y de la pandemia qué les cuento? Pues que las principales indicadores siguen a la baja y que la incidencia sale ya de la franja de los 300 puntos. Se sitúa en 291 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que lamentar, eso sí, otros 163 fallecidos por COVID en 24 horas, la segunda cifra más alta de esta quinta ola. En los próximos días sabremos qué pasa con la tercera dosis de la vacuna. La próxima semana podría tomar Sanidad una decisión sobre si se debe administrar o no esa tercera dosis a personas vulnerables como los ancianos, en pleno repunte de brotes en las residencias. La decisión se tomará en función de lo que digan los expertos que asesoran al Gobierno y que llevan trabajando en el tema desde el mes de julio. La ministra Carolina Darias pide no precipitarse.
Puede haber ya un cierto, digamos, consenso, pero hay que esperar a que sea la ponencia la que se pronuncie, ¿no? Y yo creo que hasta ahora hemos ido de la mano de las personas expertas y desde luego los miembros del Consejo Interterritorial así lo han aceptado, de que las personas expertas lo analicen y una vez la ponencia de vacunas nos haga una propuesta, pasará a la Comisión de Salud Pública e incluso al Consejo Interterritorial. Por tanto, estamos también a la espera de conocer los ensayos clínicos, es muy importante.
También vamos a analizar en Herrera en COPE esta mañana el protocolo anti-COVID que debatieron ayer Educación y Comunidades y que básicamente se queda como estaba. Se prioriza la presencialidad, se mantiene el uso de la mascarilla y también de la distancia, que se reduce a 1,20 m. Eso sí, siempre sin olvidar que no hay que bajar la guardia, por mejor que vaya la evolución de la pandemia. Bueno, hay más noticias que repasamos ya con Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Tras 24 horas de búsqueda, los Mossos de Escuadra siguen tratando de dar con el paradero de Martín Ezequiel Álvarez, el hombre que supuestamente podría haber matado a su hijo de 2 años en un hotel de Montjuïc, en Barcelona. La última vez que se le vio fue de madrugada, cuando abandonó su habitación y saltó la valla del hotel para darse a la fuga. La madre del pequeño, que se estaba separando de su marido, ha denunciado que él le había mandado mensajes diciéndole que se arrepentiría. Las autoridades han difundido su imagen y piden colaboración ciudadana para encontrarle. Y el Gobierno central y el de Ceuta han pactado reanudar las devoluciones de menores a Marruecos cuanto antes y se comprometen a hacerlo por los cauces que marca la ley de extranjería. El dirigente autonómico no ha querido apostar por un plazo para un trabajo que, si espera el fallo judicial, puede demorarse todavía varias semanas y que dependerá también de los medios que movilice el Gobierno de España. Juan Jesús Vivas es presidente de Ceuta.
El presidente del Gobierno me ha transmitido su compromiso de activar cuantas capacidades y recursos estén al alcance del Estado para lograr el objetivo de retornar los menores a Marruecos. Porque creemos que esa es la solución, pensando en el interés del menor.
El presidente ceutí ha evitado culpar al Ministerio del Interior por cómo se llevaron a cabo las devoluciones con anterioridad, mientras que la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, pide que los que no quieran volver a Marruecos puedan quedarse en España. Y a falta de 5 días para la salida definitiva de Afganistán, Estados Unidos ha retirado a varios cientos de los casi 6.000 soldados que todavía tiene en el territorio. Por eso, el portavoz del Pentágono ha asegurado que los últimos 2 días de la operación estarán dedicados a evacuar a las tropas y a su armamento. Sin embargo, mantiene la intención de poder abrir una vía humanitaria civil más allá de esa fecha. Lo confirma el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que afirma que no dejarán de trabajar aunque se vayan del país.
Quiero ser claro, no hay fecha límite para ayudar a los estadounidenses que quedan en Afganistán y a los afganos que han colaborado con nosotros. Ese esfuerzo continuará todos los días después del 31 de agosto.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid espera una contestación formal del Paris Saint-Germain a la propuesta por Mbappé. Miguel Aguilar.
Sí, de manera formal, porque desde Francia ya se conocen las peticiones del PSG. Se habla de que quieren 220 millones de euros, por lo que los 160 que ha ofrecido el Real Madrid estarían aún muy lejos de las pretensiones del jeque. Y atentos, porque hoy a las 6 de la tarde es el sorteo de la Champions, lo que podría propiciar el primer encuentro entre PSG y Madrid. Además, a las 11:30 vamos a tener lista de convocados de Luis Enrique para los partidos de clasificación del Mundial de 2022 contra Suecia, Georgia y Kosovo del 2, 5 y 8 de septiembre. Todo esto en un día en el que vamos a vivir la 12ª etapa de la Vuelta Ciclista a España con 175 kilómetros entre Jaén y Córdoba.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Arrimadas vuelve a sorprendernos. Carlos, parece que quiere negociar los presupuestos con Sánchez. Buenos días.
Buenos días, Ángela. Hablo con tres políticos de este partido, uno de ellos aún permanece en él, y los tres se muestran estupefactos ante la noticia de que Ciudadanos parezca dispuesto de nuevo a pactar los presupuestos con el gobierno de Sánchez. Uno de ellos me recuerda que el año pasado ya lo intentaron, que Sánchez les dio bolilla hasta que le convino cambiar de pareja y se echó en manos de Esquerra. A partir de ese momento, Arrimadas se sintió engañada y estafada y mandó al Parlamento al prop socialista Edmundo Val, que esta vez sí, sin embargo, lanzó una soflama brutal contra Sánchez. Pues bien, parece que no han aprendido y otra vez va la burra al trigo. Nadie entiende este enésimo cambio de rumbo de Ciudadanos. Ni siquiera lo entienden sus varones regionales, que a duras penas mantienen el pacto con el Partido Popular en varias autonomías. Uno de mis interlocutores, puesto a encontrar una razón para este recurrente viraje, dice: alguien se está buscando el futuro y ese alguien no parece otro que Edmundo Val. En el Partido Popular, sin embargo, nadie se extraña, pero una portavoz económica en el Congreso me advierte textualmente: con nosotros no han hablado ni una sola palabra, pero si de verdad están queriendo pactar con el Partido Socialista, tendrán que explicar cómo lo harán con unos presupuestos que huelen totalmente a una subida de impuestos generalizada. ¿Qué es lo que intenta ahora Arrimadas? ¿De verdad lo entiende ella misma?
José Antonio, ahora que está, en buenos días.
Buenos días, Ángela.
Momento de saber cómo vienen hoy los periódicos.
Mira, si el de Kabul fuese un aeropuerto normal, por la megafonía habría sonado ya el aviso de última llamada. La idea central en el kiosco es que entre hoy y mañana se acaba la evacuación y la cosa está, el drama, en cuánta gente se va a quedar literalmente tirada. En la portada del Mundo leemos: cuenta atrás para huir de las garras de los talibán en 24 horas. Por si fuera poco, apunta La Vanguardia, Irán cierra su frontera y, por tanto, esa vía de escape para los refugiados. Es tremenda la fotografía de portada hoy de La Razón, con dos niños protegidos con un casco en la cabeza y con una pequeña mochila como único equipaje esperando a ser evacuados en el aeropuerto. Hay varios editoriales y cambio de tema hoy que coinciden en señalar que no deja de ser una amarga ironía que en el asunto de la devolución de los menores de Ceuta, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la ciudad autónoma hayan pactado hacer las cosas con arreglo a la ley. Se vende como solución, dice ABC, lo que debió ser un requisito siempre. Y te apunto dos cosas más que luego podemos charlar si quieres en el café de las 7:30. Una, que vuelven los recibimientos a etarras excarcelados, el último en Bilbao este lunes a un terrorista con 4 asesinatos a sus espaldas, ya está bajo la lupa de la Guardia Civil. Y es noticia hoy que tras año y medio largo de pandemia, el presidente Pedro Sánchez se va a acercar esta mañana a Extremadura a un hogar de mayores. En La Vanguardia dan los datos. El Instituto de Salud Carlos III va a investigar por qué esta quinta ola vuelve a cebarse con los mayores. Y es que solo en Cataluña, en poco más de un mes, han muerto 250 ancianos en residencias de mayores.
Es una cifra brutal. Bueno, ahora que sí que te ha llamado la atención de la letra pequeña.
Mira, vuelvo al principio, Ángela, a la tragedia afgana y un poco a la locura del mundo en el que vivimos. Debate la prensa británica hoy sobre la ocurrencia de un marine de ese país con influencias en el gobierno de Boris Johnson y pasado militar en Afganistán. Ha bautizado lo suyo como Operación Arca de Noé y se trata de sacar del país a perros y gatos abandonados. De momento ya ha conseguido autorización para que un avión militar evacúe a 200 animales. Doy el dato y ahí te lo dejo. Se calcula que unas 10.000 personas no van a poder coger un avión antes de mañana para salir del país.
Y la píldora económica de este jueves la trae Ana Samboal. Ana, buenos días.
Muy buenos días. Cerca de 123 euros el megavatio hora. Hoy el precio de la luz en el mercado mayorista bate todos los récords. Esta es la media diaria. A las 10 de la noche la hora más cara va a alcanzar los 129 euros. A mediodía se publican las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Son importantes porque han dicho que a corto plazo no les preocupa la inflación, pero la subida en vertical de la energía puede estar tensionando los precios más de lo previsto. En Estados Unidos, las últimas actas de la Reserva Federal, en las que contemplan el final de la política de tipos de interés bajos, ya ha puesto en alerta a los mercados.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Neri Frade.
¡A 60 de meta!
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A una semana y media de que dé comienzo el curso escolar en varias regiones, la comunidad educativa prepara ya el que va a ser el tercer curso de la pandemia, con la intención de ampliar la presencialidad en todas las etapas educativas. Carmen Lavallen.
Adiós al modelo semipresencial. El nuevo curso arrancará sin ordenadores entre profesores y alumnos, también en bachillerato y en formación profesional. Pilar Alegría es ministra de Educación.
Apostar por la máxima presencialidad. El objetivo en este curso es extender, como digo, a todas las etapas y a todos los cursos. Y para permitirnos lograr este objetivo, contamos con la herramienta más fundamental, que es esa estrategia eficaz de vacunación.
También se flexibiliza la distancia entre alumnos del metro y medio al metro con dos, mientras se mantienen el resto de las medidas.
Si la situación epidemiológica y sanitaria va mejorando y va evaluando positivamente, se irán flexibilizando medidas.
La mascarilla es obligatoria para mayores de 6 años y los grupos burbuja siguen en marcha para mayores de 12.
El Gobierno de Murcia y el Ministerio de Transición Ecológica han acordado dejar a un lado sus diferencias y empezar a poner solución al desastre ecológico del Mar Menor. El presidente murciano ha anunciado además que va a poner límites al uso de fertilizantes. COPE Murcia, Pedro González.
Agilizar los expedientes de los regadíos ilegales del Mar Menor y marcar una línea de 1,5 kilómetros para nuevos cultivos son algunas de las propuestas que ayer hizo en Murcia la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para poder regenerar la Laguna Salada. La propia Rivera también hablaba de un cinturón verde y explicaba en qué consiste y lo que puede suponer para determinadas fincas.
Con alternativas también para los propietarios de las fincas, bien porque en lugar de dedicarla al cultivo en la forma que lo han hecho hasta ahora, reciban compensación por un cultivo que permite esa tarea de filtro verde, bien porque en determinados momentos haya distintas administraciones, incluida la Administración General del Estado, que activen un programa de compra de fincas.
Ayer la mortandad de los peces se disminuyó, sobre todo porque se levantó viento de levante y entró más oxígeno al Mar Menor.
Como estamos contando, la cuenta atrás para la salida definitiva de Afganistán se acerca. Sin embargo, Alemania ha anunciado que va a seguir evacuando afganos después del 31 de agosto. La canciller Angela Merkel está estudiando la posibilidad de utilizar un aeropuerto de Kabul operado por civiles. Rosalía Sánchez.
El negociador alemán que se reúne con los talibanes en su sede de Doha es Markus Potzel, ex embajador en Afganistán, y ya ha obtenido garantías de Sher Mohammad Abbas Stankatzai, director adjunto de la Oficina Política de los Talibanes en Qatar, de que a partir del 31 de agosto seguirán permitiendo embarcar en vuelos comerciales a tantos alemanes y afganos que posean un visado en regla alemán. Alemania ha anunciado por su parte que abandona los vuelos militares de evacuación a partir del viernes y que destinará de forma urgente 100 millones de euros de ayudas al país para paliar allí la situación humanitaria. Merkel en persona ha obtenido respaldo para esta política del Pleno del Parlamento. Dado que la situación es la que es, nos concentramos en la evacuación desde el aeropuerto de Kabul, pero mantendremos nuestro compromiso con los alemanes, con los afganos que trabajan para nosotros y con quienes ven comprometida su seguridad, especialmente mujeres, y para ello estamos dispuestos a hablar con los talibanes.
Darüber sprechen wir auch mit den Taliban.
Alemania no reconoció oficialmente al régimen talibán, pero Potsel es enviado directamente por el ministro Heiko Maas. Ha expresado a los talibanes la necesidad urgente de contar con un aeropuerto que funcione en Kabul y confía en que cumplan su palabra.
Y el precio de la luz marca hoy un nuevo récord histórico y va a alcanzar los 122 euros por megavatio hora de media. Es un 5% más que ayer. Este nuevo máximo llega tras conocer que España es el tercer país de Europa en producción de energías renovables, las más baratas. Entonces, ¿cómo se explica esta aparente contradicción, Jorge Richter?
A pesar de que somos el tercer país que más energía solar produce, un 16% del total, la factura de la luz no se va a sentir aliviada. Esto se debe, según Antonio Barrero, experto en energías renovables, a la forma que tiene el mercado de la energía para establecer sus precios de venta, la subasta.
Va a dar igual que tú hayas producido ese megavatio último con gas natural, con sol, con el viento o con el agua, porque todos van a cobrar exactamente lo mismo.
El precio de toda la electricidad extraída, tanto por paneles solares, centrales nucleares, hidráulicas y demás, se establece en base a las más caras, normalmente la hidráulica. Lo positivo es que, al producir cada vez más energía, podemos llegar a ser más independientes de otros países.
Ahora mismo, rara es la semana que no se bate récord de producción de energía solar fotovoltaica, porque como la potencia instalada cada vez es mayor, pues la producción también es mayor.
Un dato positivo si lo comparamos con años como 2018 o 2019, pero que aún no se notará en los bolsillos de los españoles.
Pues como ven, hay muchos temas que analizar en el tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE a partir de las 8:30 de la mañana. Vamos con un avance que hoy nos acerca Salvador Sostre. Salvador, buenos días.
Buenos días. Yo no sé si va a ser hoy el tema o va a serlo dentro de unos días, pero me gustaría destacar la tremenda hipocresía que tenemos con Kabul y con Afganistán. Hacemos ver que esto nos importa cuando en realidad no nos importa. Hacemos grandes gestos y grandes gestualidades para estar hablando de una cosa que ni conocemos ni nos importa, más allá de que es agosto y no hay otras noticias. Algún día yo creo que seremos sinceros y ayudaremos o no ayudaremos a las personas que están en necesidad, dependiendo del caso, porque no podemos ayudar a todo el mundo. Pero desde luego lo que no haremos es un drama tan ficticio y tan surrealista que a mí a veces me parece mucho más una burla al sufrimiento ajeno que el siempre respetuoso y agradable silencio.
Hoy se vuelve a estrenar en los cines una película que triunfó en los 80, Dirty Dancing, un musical protagonizado por Patrick Swayze con una muy conocida banda sonora en la que su tema principal fue este, The Time of My Life. Se llevó un Oscar a la mejor canción original y forma parte de la vida de muchas personas. Pues así vamos camino de las 7 de la mañana a las 6 en Canarias, momento en repasar más noticias, más actualidad aquí en Herrera en COPE.
I never felt this way before.
Never felt
yes,
this
I swear
way.
It's the truth, and I hope it'll be you.
Herrera en COPE.
Estar informado.